prepara las palomitas. Está a punto de empezar En Sincronía, el podcast hispanoamericano de traducción audiovisual, con Damián Santini, Blanca Arias Badía y Guillermo Parra.
Les damos la bienvenida al episodio número 26 de En Sincronía. Soy Damián Santilli y estoy sincronizado desde Buenos Aires, Argentina, con Blanca Arias Badía en Barcelona y Guillermo Parra en Menorca. Hola Blanca, ¿cómo va?
Hola, ¿qué tal? Bien, por aquí todo bien. ¿Cómo estás tú, Damián?
Muy bien, ansioso por este episodio. Hola Guille, ¿cómo va?
Muy buenas. Tengo dudas, ¿cómo se lleváis el verano allí, en pleno enero y febrero? ¿Cómo va eso?
Hemos visto fotos en pantalón corto de Damián.
Sí, sí. Estuvimos días de más de 42 grados, o sea, es una cosa que...
Qué me acuerdo de
cuando yo era chico acá en Buenos Aires, que superar a los 30 grados ya era el infierno. Y hoy tenemos 40 grados como si nada, o sea que la verdad... una locura, para más cortes de luz y todo eso. Así que bueno, ahora está un poco más tranquilo, pero enero fue un poco caótico. Pero bueno, ¿allá no hace todavía frío o no?
Aquí se está muy bien, o sea, es invierno, pero invierno del Mediterráneo siempre es mucho más llevadero y agradable. Todo es mejor que ve con las temperaturas de Alaska.
Y que en muchas otras partes de Europa también, ¿no?
Exacto, sí, también, por supuesto.
Bueno, antes de avanzar, como siempre, tenemos que hablarles de nuestro patrocinador, Una, la mejor herramienta en línea para creación, traducción y edición de subtítulos y closed caption para todos los idiomas. Una tiene una interfaz muy intuitiva y fácil de usar que nos permite trabajar como profesionales de la manera más sencilla. Pueden ingresar en una.net para probar el software gratis durante 4 semanas, mejorar su productividad y empezar a trabajar como profesionales hoy mismo. Mandamos un abrazo a Wayne Garb de Una, que pronto esperamos también tenerlo en el programa, y les agradecemos por todo el apoyo. Como siempre, sin ellos gran parte de este podcast no sería posible, y tampoco sin ustedes que están del otro lado, por supuesto. Y hoy tenemos una invitada especial, Soledad Zárate Blanca, con quien vamos a hablar de subtitulado para sordos, un tema que hemos tocado mucho pero que hoy vamos a dedicarle todo un episodio, así que va a haber mucha gente contenta del otro lado.
Pues sí, teníamos ya ganas de hacer este episodio. Ha tardado, yo creo, en venir Soledad Zárate, pero por fin va a estar aquí. Muy brevemente os la presento. Ella es profesora de UCL, de University College London, y precisamente en el máster de traducción y tecnología centrado en los medios audiovisuales de esta universidad, da la asignatura sobre subtitulado para personas sordas y con hipoacusia. Ella hizo también una tesis doctoral en UCL que se centró en el subtitulado para sordos, y en concreto en el caso de los niños sordos. Y además se dedica ella es sobretituladora de teatro y sobre todo es especializado en teatro de marionetas. Yo creo que nos va a hablar de todo esto, así que nada, vamos a aprender muchísimo.
Súper lindo. Bueno, y como siempre, además, vamos a tener nuestras secciones. Hoy vamos a comenzar con el laboratorio audiovisual, y hablando de nuestro patrocinador, hoy vamos a charlar de las últimas novedades y actualizaciones de Una. Luego de la primera parte de la entrevista vamos a tener, Blanca, los minutos divulgativos. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Pues yo, para seguir con el subtitulado para sordos y que todos los que tenían ganas de este capítulo estén del todo contentos, en la pausa de la entrevista voy a seguir hablando del subtitulado para sordos.
Muy bien.
Y en concreto de la propuesta que hicieron Rocío Bernabé en su tesis, que fue dirigida por Pilar Orero y Estela Unsins, de cómo aunar el subtitulado para sordos con el lenguaje fácil de comprender. Os contaré un experimento que hicieron con usuarios.
Excelente, excelente. Muy bien, y después de la segunda parte de la entrevista, vamos a cerrar nuestro episodio de hoy con los subtítulos con carácter. Guille, ¿qué anduviste viendo estas semanas?
Pues con los subtítulos con carácter, fíjate que esta vez están destinados a una serie que vi por las redes y no tenía ni idea de qué iba, pero ya solo el título me llamó. Me atrajo porque parecía el título de una tesis. La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana. En inglés, The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window. Y lo vi y dije, esto tiene que ser una broma.
A mí este título me indignó mucho, lo vi ayer justamente.
Claro, pues a mí evidentemente me llamó mucha atención y no me parece un título aceptable, pero como parodia sí, y bueno, pues de la tontería, pues me ha dado por verla. Además, la protagonista, bueno, bebe mucho, toma pastillas, con lo cual, por el lado del lenguaje alterado y demás, también puede dar
claro,
juego.
Claro, es para fines investigativos.
Va con vos.
Me pega mucho. Así que, bueno, pues hablaremos de eso.
Muy bien.
Como siempre, entonces, nos espera un episodio espectacular y vamos a comenzar ya mismo con el laboratorio audiovisual.
Cámaras y computadoras listas. Llegó el momento de experimentar. Entremos en el laboratorio audiovisual con Damián Santilli.
Les doy la bienvenida al laboratorio audiovisual número 26. Hoy les voy a contar acerca de las novedades de los últimos meses en la plataforma de subtitulado en línea UNA, así como del concurso que han sacado para que puedan ganarse un viaje todo pago a la 14ª edición de Language and Media en noviembre en Berlín. Comencemos por las novedades. La primera es bastante reciente, de enero, y es que ahora la plataforma está disponible en 12 idiomas. Hasta hace poquito solo se la podía usar en inglés, pero ahora está en español, ruso, portugués, coreano, japonés, italiano, hindi, alemán, francés, chino y árabe. Y prometen más versiones localizadas para el corto y mediano plazo. Esta novedad es muy interesante, sobre todo para quienes no traducen del inglés o al inglés y hasta ahora tenían que manejarse en la plataforma solo con ese idioma. Sin dudas, esta opción acerca mucho más la plataforma a sus usuarios. La segunda novedad de la que quería hablarles hoy se lanzó el año pasado y es la aplicación móvil de UNA, que sirve por ahora solo para quienes trabajen para intermediarios que utilicen UNA como gestor en sus traducciones. La aplicación sirve principalmente para el intercambio entre gestores de proyectos y traductores y está disponible para iOS y Android. En tercer lugar, les cuento que hace algunos meses salió a la luz la función de traducción automática, que ya es un clásico en este tipo de software, pero que en UNA tiene una vuelta de tuerca, y es que ofrece como proveedor de traducción automática a Aptec, una empresa que lleva más de 30 años en el mercado trabajando con reconocimiento de voz y traducción automática y que desarrolla su motor especialmente con la mente puesta en subtitulado. Por supuesto, siempre tenemos que manejarnos con precaución con estas funciones, pero es útil contar con tecnología nueva que pueda mejorar nuestra tarea. Para terminar, una de las novedades de las que todavía estamos pendientes, pero que para mí es la más importante de todas, es que en agosto del año pasado UNA anunció una sociedad con MemoQ para su incorporación dentro de su plataforma en línea de subtitulado. Sin dudas, la integración de memorias de traducción y bases terminológicas y los otros potentes recursos de MemoQ va a cambiarnos muchísimo la vida, sobre todo a quienes trabajamos poco con grandes intermediarios, quienes ya cuentan de una manera u otra con este tipo de tecnologías en sus herramientas. Está por verse qué es todo lo que pueden ofrecer en conjunto UNA y MemoQ, pero sin dudas será un salto cualitativo para nuestro trabajo. Y por supuesto, hay muchos otros pequeños cambios que vamos viendo en el día a día, principalmente en la interfaz del editor de subtítulos, pero si les parece que hay opciones que podrían agregarse o cambios importantes que podrían incorporarse, les voy a contar cómo pueden hacérselo saber a la gente de UNA y de paso ganarse un viaje a Berlín. Hasta el 30 de abril de 2022 tienen tiempo para participar del UNA Contest, un concurso en donde nos invitan a presentar nuestras ideas para la plataforma. Simplemente busquen UNA Contest 2022 en Google y encontrarán el espacio para presentar su idea. Según ellos mismos lo dicen, estamos invitados a enviar no solo ideas, sino también deseos, manías, sensaciones y cualquier otra cosa que sintamos que puede hacer que el programa sea mejor, más útil y más versátil. En la entrevista de hoy con Soledad Zárate ya pensamos algunas ideas para la aplicación Closed Captions, así que seguramente a las y los geeks que están del otro lado se les ocurrirán ideas muy lindas. ¿El premio? Bueno, un viaje todo pago a la 14ª edición de Languages and the Media. Sí, gastos de avión, de hotel, la entrada de la conferencia y hasta algo de dinero para gastos durante la conferencia. La verdad, no se me ocurre mejor premio para un concurso así de geek. Mucha suerte a quienes participen y espero que gane alguien del público de Sincronía, así podemos encontrarnos en Berlín en noviembre. Y hasta aquí llegamos con el laboratorio audiovisual de hoy. Pueden seguirme y ponerse en contacto en mi cuenta de Instagram, @tradugeek, o en Twitter en d-santilli. Hasta la próxima.
Bueno, ya estamos aquí con Soledad Zárate. Qué ganas teníamos de hacer esta entrevista. Ya lo hemos dicho al principio en la introducción. Soledad, Primero, te queremos dar las gracias por aceptar hacer esta entrevista en español, porque sabemos que ahora mismo tu lengua, digamos, ambiental es el inglés. Así que, bueno, si quieres compartir con las personas que nos escuchan un poco de dónde vienes y a qué se debe el acento que vas a mostrar a partir de ahora.
Sí, bueno, muchas gracias Blanca, Guillermo y Damián por invitarme, estoy muy agradecida. Y sí, bueno, soy argentina, nací en Argentina y me fui a vivir a Italia con mi familia cuando tenía 11 años. Así que principalmente crecí en Italia y bueno, y ahora llevo muchos años en Inglaterra. Estoy en Inglaterra desde el 2000 y en Londres desde el 2004.
Pues sí, es tiempo, es tiempo. Muchas veces empezamos las entrevistas preguntándoles a los invitados cómo empezaron la andadura por la traducción audiovisual o la accesibilidad de los medios. Uh-huh. Así que si quieres hacer también lo mismo y contarnos cómo empezó tu interés por esta disciplina.
Sí, 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 obvio. Bueno, en el 2004 me vine a vivir a Londres. Actualmente estoy en Londres. Y en el 2005-2006 hice un máster de traducción audiovisual en la Universidad de Roehampton, que es una universidad aquí en Londres, en el suroeste de Londres. Y bueno, en ese momento creo que lo elegí por querer aplicar, digamos, los conocimientos de idiomas y traducción al cine. Obtuve una beca del gobierno inglés que, bueno, me permitió verdaderamente concentrarme sobre el máster y dedicarle todo el tiempo que requería. Y una de las asignaturas era sobre la accesibilidad. Uh-huh. Y comprendía subtitulado para personas sordas y audiodescripción para personas ciegas. Bueno, y aquí les cuento una anécdota, porque bueno, esta asignatura sobre la accesibilidad era parte del máster de traducción audiovisual, pero era una asignatura optativa. Y entonces recuerdo que le pedí cita al director del máster, que era el profesor Jorge Díaz Cintas, uh-huh, para plantearle que esa asignatura no me interesaba y que hubiera preferido elegir una de las asignaturas que pertenecían al máster en estudios cinematográficos. Y recuerdo que me dijo que bueno, que esa era una posibilidad, pero que recordara que el subtitulado para personas sordas era una forma de traducción. Y entonces, en fin, decidí optar por esa asignatura y fue una elección, digamos, muy determinante para mi recorrido académico y profesional también.
Sí, está claro. Te quería preguntar, ¿quién te enseñó a ti subtitulado para sordos? Tengo mucha curiosidad por saber quién era el profesor.
Y sí, yo justo lo iba a comentar porque era Chas Donaldson. Uh-huh. Chas Donaldson fue subtitulador para la BBC por muchos, uh-huh, años. Y él mismo con sordera. Uh-huh. Y fue, bueno, fue muy impactante esa asignatura para mí. Digamos que, bueno, él daba las clases principalmente. Luego también hubo gente que nos vino a hablar, como Joselia Neves, vino a dar una charla. Uh-huh. Y bueno, digamos que son referentes importantes para mí.
Claro.
Sí.
Sí, nada, iba a decir que ahora, después del libro que has publicado, del que vamos a hablar enseguida, uh-huh, muchísimas personas van a aprender contigo, ¿no? Y era interesante saber tú cómo habías aprendido. Aunque sea una modalidad que tiene mucho recorrido, uh-huh, la verdad es que quizás se ha escrito menos sobre ella o se han escrito manuales, por ejemplo, menos exclusivamente dedicados a ella. Así que
sí,
es muy interesante. Muy bien.
Sí.
¿Hay algo más que quieras decir sobre esto?
No, digamos que bueno, en ese momento lo que me di cuenta tomando esa asignatura era que, digamos, me motivaba mucho poder desarrollar una profesión que tuviese, digamos, como una utilidad práctica y un aspecto social, ¿no? Uh-huh. También de promoción y de garantizar la accesibilidad para las personas sordas. Y bueno, y al final de haber tomado esa asignatura, el trabajo de fin de máster fue justamente sobre el subtitulado para un público infantil. Uh-huh. Y entonces empecé a trabajar con un grupo de niñas y cuando terminé el máster me quedé, digamos, pensando que tenía que continuar la investigación y así fue que luego decidí hacer un doctorado, que fue justamente sobre el subtitulado para sordos.
Así es como caemos todos, ¿eh? Empezamos con el máster y ya que hemos empezado, venga, 4 años más.
Vamos a hacer.
Se entusiasma, ¿no? Y bueno, y parece que hay que hacerlo sí o sí, y así fue, ¿no?
Pero tú, además de la parte académica, también te has dedicado ya hace muchos años a subtitular y a sobretitular para teatro. Entonces, ¿en qué momento entra también esta práctica profesional? Y además, también creo que has trabajado especialmente para niños, ¿no? En el teatro.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Bueno, digamos, mi tesis doctoral fue sobre el subtitulado para niños también.
Sí, sí.
Y bueno, y digamos que justo cuando empecé a hacer el doctorado también empecé una formación de marionetista, porque aparte de hacer traducción y subtitulación, soy marionetista. Uh-huh. Y entonces, surgió la posibilidad de empezar a subtitular obras de teatro justamente de marionetas para un público infantil y adulto, justamente en el mismo teatro donde me formé como marionetista. Uh-huh. Y entonces así fue que creo que a partir del 2016 empecé a subtitular, todas las obras que se presentan en el Puppet Theatre Barge, que es un teatro en Londres situado en un barco. Uh-huh. Y entonces ahí hacen más o menos cada 2 meses, tienen un repertorio propio y cada 2 meses cambian las obras, y entonces yo cada obra la sustitulo por lo menos una vez.
Uh-huh. Y dices que son obras para público tanto infantil como adulto, más o menos, ¿en qué proporción hay unas y otras? O sea, ¿notas diferencias en cuanto a tu trabajo, de cómo lo abordas? ¿Haces cosas distintas para unos y para otros?
Sí, 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 totalmente. Uh-huh. Entonces, hay un público infantil. Bueno, el teatro donde trabajo es un teatro bastante insólito, porque es un teatro principalmente de marionetas de hilo largo. Uh-huh. Quiere decir que prácticamente es como si fueran las marionetas y fueran los actores en un teatro, ¿no? Como son los únicos personajes en la escena y no hay presencia humana. Y una de las, uno de los aspectos de este teatro es que se trabaja con sonido grabado. Uh-huh. Y eso facilita muchísimo, digamos, el trabajo de la subtituladora. Uh-huh. Y bueno, y como decían, tienen el repertorio principalmente obras para niños, pero también para adultos. Y el trabajo es bastante distinto, en el sentido de que, para que se hagan una idea, obras para adultos, podemos hablar de Shakespeare, también hay una obra de Lorca, y para niños, digamos, hay obras clásicas como Los Tres Cerditos y el Lobo, o uh-huh. Las Fábulas de Esopo, o Brer Rabbit, y dependiendo del público, subtitulo de manera distinta. Por ejemplo, si es una obra para público adulto, entonces utilizo una manera un poco más convencional, ¿no?, de hacerlo. Entonces, los subtítulos son texto generalmente, ¿no? Pero si subtitulo obras para niñas, sobre todo pequeñas, uh-huh. lo que hago es utilizar lo que aquí en Inglaterra, le llaman creative captioning, uh-huh. porque es una manera un poco más creativa de hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que hago es usar imágenes, iconos, o en vez de describir el instrumento, puede ser que haya una imagen del instrumento, o en vez de, por ejemplo, utilizar los nombres para identificar quién habla, también uso las imágenes de los títeres. Sí, lo hago de manera un poco menos textual, ¿no? Estuve un poco experimentando con eso. Sobre todo cuando se trata de un público, supongamos, de los 2 a los 8 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, prefiero, ¿no?, experimentar un poco con estas técnicas, porque pienso que a los 2, 3, 4, 5 años no sea fácil leer, ¿no?
Claro.
Entonces, utilizar imágenes o modalidades distintas es un poco más interesante, creo.
Enseguida te voy a preguntar por el libro, porque al final vamos a hablar mucho del libro antes de hablar del libro, pero sí. En el libro una cosa que, yo lo he leído, de arriba abajo, uh-huh. me encanta tu libro, soy fan, me declaro fan Gracias. Absoluta. Una cosa que me encanta es que mencionas que a veces es un poco frustrante para una persona que se dedique a la accesibilidad, ¿no? Y no solamente para ti como subtituladora, sino pues como persona también implicada en toda la producción teatral o bueno, que formas parte del engranaje, ¿no? Y estás ahí metida y que también eres marionetista. Pues ver que se ofrecen servicios, pero que luego no va el público sordo en este caso, ¿no? Sí. ¿Y puedes contar un poco lo que explicas en el libro de que a veces el mismo subtitulador tiene que llevar a cabo algunas tareas que parecen más bien de marketing? Porque creo que es algo que muchas personas podrían a lo mejor también asumir como algo que pueden hacer ellos.
Sí, sí, sí. Sí, eso es verdad. El hecho de, bueno, de tener de darle publicidad, ¿no?, a las obras. Y me pasa muchas veces que en el público haya una persona sorda, por ejemplo, ¿no? Bueno, son, digamos, tiene una capacidad de 50 personas y hay una persona sorda o dos, ¿no? Y a veces no hay nadie. Y la parte del marketing es súper importante. Y ya llevo muchos años haciéndolo y me sigue pasando, ¿no? De que no sea fácil traer al público, bueno, al público sordo, digamos. Uh-huh. Yo creo que, bueno, siempre quise establecer un diálogo, digamos, con los usuarios finales. Y siempre lo intenté desde el momento que empecé a hacer desde el máster, digamos. Y aprendí mucho. Y bueno, y últimamente, así, cuando empecé a subtitular las obras del teatro, me relacioné mucho con Stage Text, que es una empresa que, si no es la única, es seguro la principal en Inglaterra, que subtitula obras teatrales. Y bueno, me relacioné con los fundadores de Stage Text, Peter Pullen y Mervyn Williams, y ellos me han apoyado mucho. Significa que han venido al teatro a ver y han, no sé, escrito artículos expresando las opiniones que tenían sobre la manera mía de subtitular. Y eso creo que de alguna forma me ha servido mucho. Y luego me han pasado contactos de escuelas para hacer publicidad. Es medio difícil, por el hecho de ser oyente, digamos, un poco complica las cosas, ¿no? Pero esto, bueno, es normal, ¿no? Porque es como que vivimos en un mundo donde hablamos de accesibilidad, por ejemplo, gente oyente, y no necesariamente las actividades son accesibles, ¿no? Pensemos hasta en congresos donde se habla de accesibilidad y estamos hablando del subtitulado para sordos y no hay sordo en el público, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo creo que crea el hecho de ser oyente complica un poco. Entonces, es un aprendizaje, ¿no?, también, y hay que crear una cierta confianza, hay que saber también escuchar, digamos, porque por ahí uno piensa en cierto modo, pero no teniendo la experiencia directa, es muy importante también escuchar las opiniones, digamos, del público, de los usuarios finales, digamos, ¿no? Y bueno, y como decía, sí, igual al día de hoy no es muy fácil, ¿no? También depende uno de las personas que uno encuentra, porque por ahí, no sé, contacto a una escuela para sordos y me dicen, ay, no, que nosotros preferimos lengua de señas, por ejemplo. Y entonces no, ¿no? O uno contacta a una escuela donde hay niñas sordas, pero que no son necesariamente... están en una escuela mainstream, y ahí por ahí hay más posibilidades, pero igual no es fácil, digamos. Y siempre que viene el público sordo me dice, ay, ¿cómo que no hay más?, ¿no? Pero bueno, se trata de contactar asociaciones, por ejemplo, claro. Como la sordera está provocada también mucho por la edad avanzada. Entonces hay asociaciones, digamos, a las que uno puede contactar, como aquí en Inglaterra serían Age UK, donde hay gente mayor, y eso es lo que hago cuando la obra es para un público adulto, ¿no? No solamente a asociaciones de sordos, sino trato de contactar, digamos, bueno, a un público vario, digamos, también. Pero es más fácil, digamos, tener en el público sordos adultos que el público infantil.
Damián, no sé si querías comentar algo.
Tengo dos preguntas relacionadas con lo que estaba explicando recién. Primero, quería saber si nos podés contar un poco del nivel de aceptación, el subtitulado experimental que estabas contando, que es para más chicos, que supongo que igual, obviamente, por ahí no habían estado en contacto con algún tipo de subtitulado, si son muy chicos, pero bueno, nada, considerando que sos vos misma la que está experimentándolo, quería saber cómo era la recepción del público con respecto a eso. Y después también, me interesa mucho, porque es un tema del que yo hablo bastante en el podcast, cualquier cosa que nos puedas contar relacionado con las cuestiones técnicas exclusivamente de las herramientas de proyección y todo lo que nos puedas contar sobre eso.
Bueno, a nivel, digamos, de estudios experimentales, yo he trabajado con el público infantil, pero cuando estaba haciendo mi doctorado, digamos. Así que desde que terminé mi doctorado, en realidad no estudié más, digamos, a nivel experimental. Lo que sí hago es, al final de cada obra subtitulada, entrego cuestionarios y hago como encuestas, ¿no? Y bueno, y después, obviamente, junto a todos estos datos y los necesito para, digamos, para seguir desarrollando mi actividad. Pero eso no se le llama para nada, no es ningún tipo de estudio experimental. Lo que hice con las escuelas, cuando hacía el doctorado, sí que era un tipo de investigación más doctoral, donde lo que hacía era mostrarles clips con clips de manera más estándar o clips un poco más creativos y luego ver si el nivel de comprensión o el desarrollo del vocabulario estaba afectado de alguna forma, ¿no? Si era mejor utilizar, digamos, texto o si era mejor utilizar imágenes y ese tipo de trabajo. Pero ahora lo que hago ahora es, bueno, utilizo en realidad el problema de que, bueno, Damián, me preguntabas por las herramientas.
Claro.
Uno de los problemas principales que encuentro yo es la falta, digamos, de herramientas. ¿Por qué?
Claro, por eso te lo preguntaba. Me imaginaba que era un poco así.
Porque para cualquier cosa que sea creativa, entonces suponete que quieras utilizar imágenes o que no quieras hacer un trabajo, digamos, textual, principalmente textual, que quieras utilizar imágenes o lo que fuera, es que no tenemos las herramientas, digamos que no hay programas de subtitulación que te permitan integrar, digamos, ideas creativas. Y entonces lo que yo utilizo es el PowerPoint o el LibreOffice o lo que sea para el Mac, pero son programas que no están, digamos, hechos para la subtitulación, lo cual significa que el tiempo, digamos, que uno pasa para introducir, digamos, imágenes o lo que fuera, es increíble, ¿no? Es como algo claro. Que uno utiliza un programa de subtitulación, lo haces en no sé, en un día, y si empezás a utilizar otros programas que no están hechos para la subtitulación, pero te permiten
proyectar después, claro.
Bueno, crear subtítulos interactivos, luego es como son 10 días en vez de uno, ¿no?
Claro.
Es este trabajo. Y bueno, no sé.
Bueno, hay algunas aplicaciones igual que tienen o que están trabajando con sus módulos independientes, entonces vamos a, justo en estos días, el patrocinador del podcast está haciendo un concurso para que le envíen ideas para incorporar el software, y ellos tienen una aplicación dentro de todo el software que es específicamente para SDH, entonces esta podría ser una excelente idea para que incorporen en el software a futuro, pero tendrían que ver también exactamente qué cosas serían las que, o sea, si son simplemente imágenes o qué tipo de imágenes, qué formatos o lo que sea, pero sí. Como tienen un módulo independiente para eso, estaría bueno, y no, por ahí no es tan difícil que lo incorporen, ¿no?
Sí, yo, bueno, hasta hace un par de años estuve utilizando principalmente WinCaps y ahora utilizo una para enseñar, hace un par de años ya que lo utilizo. Y sí, no, lo bueno es justamente lo que decís de que bueno, que quieren, ¿no? Quieren tener ideas y quieren que uno les diga lo que necesita, y eso está muy bueno. Creo que está bien.
Sí, porque normalmente el software, no solo en audiovisual, sino en otras áreas también, siempre es el parece que es el usuario el que se adapta al software, como vos decís,
sí.
Ah, el software no me lo ofrece, entonces tengo que ir a buscar otra herramienta y hacerlo con otra herramienta, y en realidad tendría que ser al revés, ¿no? Si está esta necesidad y si es algo que se usa en este rubro en particular, las herramientas tendrían que permitirnos hacerlo y no trabajar nosotros sobre las limitaciones o las metodologías de trabajo que proponen las herramientas.
Sí.
Y en cuanto a la proyección y eso, entonces, si lo hacen con PowerPoint, después lo proyectan con computadora y proyector común y nada más, digamos, sí. ¿No?
Bueno, eso es lo que me gusta, ¿no? De poder hacerlo, de que uno no necesita verdaderamente nada. Yo siempre le digo a mis estudiantes, si quieren hacer lo que sea accesible, ¿no? Que fuera, no sé, cualquier cosa, ¿no? Que uno quiera hacer accesible, necesita un proyector y un ordenador. Y ya está, ¿y qué más? Y eso ya te permite hacerlo, ¿no? Es como que uno tiene como, no sé, cierto sentido de libertad, ¿no? De decir, lo puedo hacer sin nada. Pero sí, obviamente, no teniendo la herramienta justa, lleva mucho más tiempo, porque cuando yo trabajo con el programa de subtitulación porque quiero hacer un tipo de trabajo convencional, entonces, claro, necesito mucho menos tiempo, ¿no? Y bueno, pero creo que la idea esa de hablar con la gente que está desarrollando el software es lo que hay que hacer justamente.
Guillermo.
Yo creo que puede ser hasta un problema de estándares, porque ¿en qué formato de subtítulos puedes integrar imágenes y de alguna forma exportarlo y que te lo lean otros programas? Yo no sé hasta qué punto existe algo así, porque las corcheas o el símbolo, la nota musical para indicar que, pues que hay música, por ejemplo, eso sí que se codifica y está integrado y se puede usar,
sí.
Pero no se me ocurre de otros, o sea, de formatos que puedan codificar una imagen y descodificarla.
Sí, 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 no, ese también es un problema. Con el PowerPoint uno hace lo que quiere, obviamente, ¿no? Pero
claro.
Eso es cuando lo hago, cuando hago cuando subtitulo y hago y lo hago live, ¿no? Porque si uso WinCaps, por ejemplo, como les explicaba, como el sonido está grabado, puedo directamente darle al play en WinCaps en el Review Mode y todos los subtítulos salen, pero estoy usando
claro.
WinCaps. Si lo hago live, en vivo, quiere decir que los tengo ya todo preparados, mis subtítulos, pero uso el PowerPoint, pero lo hago en vivo, ¿no? Como tengo que estar presente y hacer el cueing live.
Lanzando manualmente los subtítulos. Sí,
sí. Sí.
Claro, que por eso has dicho que en el caso de estas marionetas no es tan complicado, ¿no? Porque dices que es una banda sonora ya grabada, todo el diálogo
sí.
ya grabado, ¿no?
Claro, y eso facilita muchísimo el trabajo, ¿no? Uh-huh. Porque
claro, no hay improvisación.
Claro.
No hay improvisación, entonces siempre el sonido va a estar siempre igual. Después que las acciones sean distintas, pero entonces eso, claro, facilita muchísimo el trabajo del subtitulador o de la subtituladora.
Y yo tenía otra pregunta, Soledad, relacionada sí. con el tema de cuando has dicho pues las diferencias para adultos y para niños y las convenciones. ¿Realmente los adultos no disfrutarían igualmente el creative captioning? O sea, si tú a mí me pones una imagen del personaje que está hablando en vez de el nombre del personaje que está hablando, yo a lo mejor hasta lo agradezco.
Ahora Damián y yo nos tendríamos que reír de Guillermo por esta reivindicación de que es adulto. Él es adulto.
Jamás.
Yo quiero los libros con dibujos.
Es broma. A mí también me gustaría los iconos, que conste.
No, pero bueno, Guillermo tiene razón porque...
Siempre.
Sí, sí, tiene.
Porque tuve en el público...
Siempre.
Sí, no, porque hubo en el público, les cuento, bueno, los dos fundadores de Stage Text, que les comentaba antes, vinieron a ver una obra, que era una obra para niñez de 2 a 8 años, que era Los Tres Cerditos y el Lobo. Y bueno, uh-huh. Y yo estaba súper preocupada porque digo, uy, es un tipo de subtitulación creativa y bueno, como Stage Text, usa una manera muy, digamos, una modalidad muy convencional de subtitular. Pensé, uy, ¿qué les va a parecer? y bueno, había imágenes, luego cuando había música, por ejemplo, en vez de hacer una descripción de la música, ponía notas musicales para, bueno, un poco para transmitir el ritmo de la música, y les encantó. Y ese tipo de, ¿no?, ese tipo de subtitulación les encantó, y era algo nuevo porque bueno, no se hace de esta forma.
Notas musicales para transmitir el ritmo, ¿puedes explicar eso?
Sí, entonces, por ejemplo, obviamente no es nada, no está hecho, digamos, no está hecho a nivel musical, pero por ejemplo usar corcheas o lo que sea, uh-huh, y ir prácticamente haciendo el cueing de las notas así con el ritmo de la música, ¿no? Un poco para transmitir, uh-huh, el ritmo. Uh-huh. Ese tipo, digamos, de, bueno, de esa manera quise un poco experimentar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y gusta porque, bueno, porque es nuevo, y aparte porque uno piensa también un poco al público. Ellos son mayores y igualmente les gustó muchísimo. O por ejemplo, si hay un efecto sonoro, en vez de decir de dónde viene el efecto sonoro, usar una imagen de lo que está produciendo el efecto sonoro, no sé, supongamos que sea un reloj o sea un auto o lo que sea, la imagen, ¿no? Y así, uh-huh, el público puede asociar la imagen, digamos, a la escena, a lo que esté pasando en la escena. Y bueno, y es más divertido también para, creo yo, para el público infantil.
Me gusta mucho eso que dices de la imagen, porque es que en realidad ahora mismo en redes sociales se está haciendo. O sea, los que no se dedican profesionalmente a la subtitulación ya están, uh-huh, experimentando con todo esto. Y tú, sí, ves un vídeo en redes sociales de un minuto en Instagram y te sale, pues hablan de los dragones de Komodo y te ponen una imagen de un dragón de Komodo justo encima y hace, sí, ruidos y se mueven y todo forma parte de, pues, de la animación de alguna forma, de aparte de los del texto, ¿no? O sea, es, sí, un todo, y es algo como mucho más experimental que a nivel profesional no se está explorando. Y de hecho, la pregunta que te quería hacer es, uh-huh, en relación con, no con tarifas, porque no quiero simplificarlo tanto, pero ¿la creatividad se paga?
Bueno, es que, bueno, yo lo hago solamente para el teatro donde trabajo yo. Y no sé, yo no creo que se pague la creatividad, digamos, en la industria en general.
Claro, es que yo creo que por eso StageText, por ejemplo, utiliza su titulado convencional, porque no se paga. Es mi hipótesis, ¿eh?
Claro, bueno, puede ser que sea también, bueno, porque es para un público adulto y, bueno, porque ellos tienen una manera de trabajar que es tipo, todo tiene que ser verbatim, ¿no? Todas las palabras, uh-huh, tienen que no, uno no puede hacer ningún tipo de edición del texto, ¿no? Tiene que ser tal y cual como se escucha. Bueno, ese es el modo en el que trabajan, pero trabajan también con un público adulto que es distinto también. Y no sé si la creatividad, digamos, se paga. Yo creo que, digamos, en el subtitulado para sordos en general, ¿no? A veces pienso, ¿por qué las pautas, por ejemplo, son así, ¿no? De que si uno se tiene que poner a pensar cómo voy a describir la música o cómo voy a describir el efecto sonoro o solamente tiene que hacer una transcripción de los diálogos, es un trabajo muy distinto, ¿no? Claro. Y claro, y puede ser que, bueno, que un poco también el hecho de, bueno, de a cuánto uno le paguen también va a afectar, digamos, el tiempo, ¿no?, que uno pone para trabajar, ¿no?, y para pensar. Y es un poco frustrante si a uno, si el tema te entusiasma, ¿no? Porque, claro, a mí si me dicen, cuando subtitulas música, pones solamente una etiqueta que diga música, claro, a nivel de tiempo eso no implica mucho, ¿no? Pero tampoco me parece, digamos, la elección correcta, ¿no?
No es muy informativo, desde luego.
Claro. Y bueno, pero hace años esa era la manera, ¿no? Era como, yo recuerdo, ahora no sé, pero hace unos 15 años era eso, ¿no? Cuando haya música, simplemente una etiqueta que diga música.
¿Y has visto que no haya cambiado? Por ejemplo, ahora pasando, por ejemplo, a plataformas, en el teatro ya hemos visto que haces experimentos que tienen muy buena pinta, pero, uh-huh, por ejemplo, en las plataformas de vídeo bajo demanda, ¿has visto alguna mejora en este sentido? ¿O la cosa sigue igual?
Yo creo que sí, que ha habido mejoras. Sí, bueno, justamente si pienso a eso que te les comentaba que pasó hace unos, pongamos, unos 15 años, ¿no? Creo que sí, la música se describe mucho mejor, o se describe por lo menos, porque anteriormente no se le daba importancia, ¿no? Creo que el enfoque era sobre la transcripción de lo que son los diálogos y mucho menos énfasis en lo que es la música o los efectos sonoros o, digamos, aspectos paralingüísticos que son justamente específicos del subtitulado para sordos, ¿no? Y creo que sí, que hay mejoras, pero a mí lo que me ha pasado es sentir que hay más libertad como subtituladora. Anteriormente se me decía, no, etiqueta, música y nada más, no queremos saber más nada. Y ahora es como, ah, bueno, sí, ¿qué es lo que propones, no? Tipo, nos interesa saber qué propuesta, ¿no? No era, no se puede hacer de esa forma.
Mira, esto es lo que comentó Max Dreagin en el otro episodio de subtitular de forma inteligente, ¿no? O sea, tener criterio propio y saber sopesar cada situación.
Sí.
O sea que, sí, se aplica completamente a esto.
Sí.
Bueno, lo de la música y los efectos de sonido da para mucho, así que es posible que volvamos a ello, pero vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a pasar a los minutos divulgativos. Enseguida volvemos.
En este podcast no nos gusta que la investigación sobre traducción audiovisual y accesibilidad se quede guardada en un cajón. Empiezan los minutos divulgativos con Blanca Arias Badía.
Hola, hoy voy a hablaros de un trabajo que formó parte de la tesis de Rocío Bernabé y que firmaron conjuntamente ella con sus directoras de tesis, Pilar Orero y Estela Onsins, y Óscar García, que trabaja en plena inclusión en Madrid. He elegido hablar de este trabajo que tenéis disponible en un libro que es de acceso abierto y que os dejaré en la cajita de información del podcast en YouTube, porque creo que es interesante para las personas que estáis haciendo trabajos de final de grado o trabajos de final de maestría y que queréis llevar a cabo algún tipo de experimento con usuarios. En este caso, lo que hicieron fue trabajar con 75 subtítulos de escenas grabadas en formato 360 grados de la ópera Romeo y Julieta, que se había representado en el Liceu en la temporada de 2017-2018 en Barcelona. Y lo que hicieron fue presentarles a 22 validadores con dificultades lectoras o discapacidades cognitivas, 75 subtítulos de escenas de esta ópera, y hubo dos partes en el experimento. Por una parte, querían validar hasta qué punto los parámetros que usamos hoy en día del subtitulado para sordos, y en especial en España de la norma UNE, se ajustan a las necesidades de las personas con dificultades lectoras, y por otro lado, querían hacer una propuesta de subtítulos que siguieran las pautas de la lectura fácil y ver también si los validadores con dificultades lectoras aceptaban bien este nuevo servicio, digamos, de accesibilidad. Unos subtítulos para sordos también en lectura fácil. Para hacer esto, lo que hicieron fue adaptar los protocolos que tiene ahora la entidad Plena Inclusión para las validaciones de textos, por ejemplo, literarios, al formato audiovisual. Entonces, lo que hicieron fue proyectar fragmentos de esa ópera, explicaron a fondo el género y la obra, porque normalmente es un género más desconocido. Entonces, hicieron el visionado en grupo y fueron identificando conjuntamente las dificultades, y al final hubo un visionado. Se pidió a los usuarios que dijeran qué les parecían los subtítulos en términos de su utilidad, si les habían resultado útiles para la comprensión. Creo que lo más interesante del artículo, para quien quiera fijarse para sus trabajos, es la metodología. Podéis seguir las pautas de esos autores si vosotros queréis diseñar algún experimento, pero no querría terminar sin deciros como mínimo tres resultados curiosos de este trabajo. Uno es que los validadores sugirieron asimilar el color del subtitulado para sordos al color de la ropa de los personajes para facilitar la comprensión. Es una idea muy curiosa, es un tipo de idea que solo nos sale si tenemos este contacto directo con los usuarios. Por otro lado, dijeron que iba muy bien reforzar la comprensión añadiendo el nombre del personaje que habla con una etiqueta, lo cual está bien porque hay muchas plataformas que usan este sistema para la identificación de personajes y no los colores, como sabéis. Y por último, surgieron muchas dificultades que tenían que ver con entender el estilo teatral de esta obra, y el artículo reflexiona sobre las dificultades para entender algunas expresiones, como en guardia, ¿no? Donde tenemos una palabra que se puede interpretar de forma más literal y parece que pueda aparecer un personaje que es un guardia, o por ejemplo la expresión con gusto, que suscitaban dificultades especiales. Bueno, me detengo aquí y espero que os animéis a echarle un vistazo a este capítulo del libro, que vale mucho la pena. Nos vemos en los próximos minutos divulgativos.
Bueno, pues ya estamos de vuelta. Me agradezco a mí misma la sección Minutos Divulgativos. Y ahora sí, Soledad, ya no podemos esperar más. Cuéntanos un poco cómo surgió la idea de escribir el libro que has escrito y que, por cierto, aprovecho para decirles a todas las personas que nos escuchan que está de forma gratuita disponible en internet, lo cual es una gran aportación a la sociedad. El título es Captioning and Subtitling for the Deaf and Hard of Hearing Audiences. Y bueno, no sé, ¿qué nos quieres contar del libro? ¿Cómo surgió la idea de escribirlo?
Sí. Bueno, surgió porque llevaba muchos años enseñando, digamos, a nivel de posgrado y no había un libro de texto que tratase el subtitulado para personas sordas. Y decidí escribirlo principalmente pensando en lo que pudiera ser útil a mis estudiantes, ¿no? Entonces está muy basado sobre, bueno, los temas que trato durante mis clases y, bueno, saqué muchas ideas. Es un libro, digamos, no muy teórico, sino más práctico.
Bueno, pero también yo creo que está muy actualizado en cuanto a investigación. Citas muchos trabajos.
Sí, obvio.
O sea, está bien que digas que es más práctico, pero creo que también tiene una base bastante académica, ¿eh?
No. Tiene una base académica y teórica también, pero...
Muy académica. Sí.
Pero digo que, bueno, la intención es de que los estudiantes cuando lean un capítulo sobre la música o sobre los efectos sonoros o lo que sea, puedan luego aplicarlo, ¿no? a los ejercicios. No es que no tenga teoría o no tenga base académica, sino que, bueno, está pensado justamente para alguien que quiere empezar a subtitular para sordos, ¿no? Eso quise decir.
¿Puedes contar un poco los contenidos del libro para quien no lo conozca todavía?
Bueno, si lo tuviera aquí adelante me resultaría fácil, pero bueno.
Si no te ayudo, ¿eh?
Digamos,
si
no.
Yo lo tengo adelante.
No, es que no, bueno, recuerdo bien. Uno de los, digamos, de los elementos principales del libro, obviamente, aparte de ¿cómo decir?, de hablar del subtitulado para sordos en la traducción, digamos, en el marco de la traducción audiovisual, y bueno, porque inicialmente, digamos, el subtitulado para sordos no necesariamente estaba visto como una forma de traducción, bueno, una vez que se establece eso, uno de los elementos, digamos, más importantes para mí fue el de hablar del público, ¿no?
Sí,
porque
estoy
lo que, sí, porque lo que yo creo es que como oyentes que vamos a subtitular, lo que nos pasa es que no tenemos muchos conocimientos de lo que son los requisitos de este público. Y tampoco tenemos nuestra experiencia, digamos, directa siendo oyentes. Entonces yo creo que es, bueno, muy importante hablar del público y de la diversidad del público. Porque uno piensa, no hay un perfil de sordo, digamos, ¿no? Las personas sordas son personas, entonces hay mucha diversidad, ¿no? En todo sentido. Bueno, puede ser que uno haya nacido sordo o no, que haya, bueno, aprendido hablar, con comunicando inicialmente con lengua de señas o no, ¿no? Entonces, hay mucha diversidad. Y principalmente de focalizarme sobre hacer una descripción de este grupo de personas y de los requisitos, y esa fue una parte muy importante.
Una cosa que, perdona, te interrumpo, luego continuamos con el repaso. Hay una cosa que yo creo que con toda la razón no explotas en este libro, porque por algo lo que haces yo creo que es tratar la modalidad del subtitulado para sordos como una modalidad, digamos, de pleno derecho, ¿no? Que merece su propio manual.
Sí.
Entonces creo que tiene mucho sentido que le dediques el capítulo del público a las personas sordas, evidentemente, sin duda. Pero te quería preguntar, ya que te tenemos aquí, ¿cómo ves tú ahora la tendencia que hay a pensar que todas estas modalidades en realidad no son útiles a todos, o sea, oyentes y no oyentes, por muchos más motivos, ¿no? Por ejemplo, un bar en el que hay mucho ruido ambiental, ¿vale? Y que tiene la televisión puesta con subtitulado para sordos. Uh-huh. O una pareja que pone a su hijo a dormir y el niño no puede oír ruido en ese momento porque se va a despertar y se pone la serie que está viendo con subtitulado para sordos, que son ejemplos que han salido, no me los invento yo, o sea, han salido ya en varios artículos, ¿no? De Ana Matamala, de Belén Agulló. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves la expansión de los usuarios del subtitulado para sordos?
Bueno, yo creo que estos ejemplos que me diste me parecen geniales. Lo que sí, yo siempre quiero precisar, ¿no? Que porque bueno, a veces hay presión de decir que bueno, que el subtitulado para sordos no es solamente para sordo, es para el extranjero, para que esté aprendiendo idiomas o lo que sea. Y yo pienso que sí, que eso es verdad. De hecho, cuando hago mis encuestas en el teatro, me pasa mucho de que sí, de que me digan, ¡ay, estoy aprendiendo inglés! O inglés no es mi primera lengua. Entonces, los subtítulos son súper útiles y todo eso, y está todo muy bien. Pero lo que sí yo pienso es que digo siempre que preciso es que el subtitulado que hago yo es para los sordos, ¿no? Explicar eso también, ¿no? Como que está hecho para ellos. Luego, que pueda ser útiles a otra gente, mejor todavía. Pero siempre no me gusta, digamos, hablar del subtitulado para sordo como, ah, es un subtitulado para todos, ¿no? Es, no, bueno, lo hago para los sordos. Luego que el otro público, que otra gente lo encuentre útil, me parece muy bien, ¿no? Pero está hecho para los sordos.
Sí, es como apropiación, ¿no?
Sí, sí.
Apropiación de los oyentes de los subtítulos para sordos.
Sí, sí, sí.
Es muy curioso. Yo, bueno, como tú eres experta en esto, pues escucho lo que dices y me parece todo muy razonable y estoy muy de acuerdo con todo. Pero me hace pensar que justamente una tendencia que estoy viendo es que cada vez se dice menos audiodescripción para personas ciegas y se dice más audiodescripción, ¿no? Y se le ha quitado el complemento, digamos.
Sí.
Y en cambio, el subtitulado, ¿no? Parece como que va a mantenerse más tiempo por oposición al subtitulado convencional. Pero a mí me parece bien lo que está pasando con la audiodescripción, ¿no? Cómo se está viendo que las nuevas formas de consumo de productos audiovisuales llaman también a los creadores a tener en cuenta la audiodescripción. Ahora tenemos, por ejemplo, la opción, bueno, no sé si ya se ha implementado, ahora no me acuerdo, pero Netflix lo anunció en verano, de que vamos a poder ver las series solo en audio. Vamos a poder ir en el coche y consumir una serie solo en audio, sin la parte visual. Aquí la audiodescripción hace falta.
Sí.
Entonces, noto que cada vez más con la audiodescripción sí que se habla de una audiodescripción general, no se dice para ciegos, ¿no? Aunque siempre se diga que son los usuarios tradicionales y principales. Y con los sordos, en cambio, pues veo lo que explicas y bueno, estoy totalmente de acuerdo y me parece interesante que es distinto. Que parece que siguen caminos un poco distintos en este sentido.
Sí, sí, puede ser. Yo creo que bueno, que sí, eso de decir, bueno, es para todos y me parece muy bien, pero tampoco, por ejemplo, no sé, en el momento que empecé a escribir mi libro, ¿cómo hace uno la publicidad, ¿no? Yo siempre quise decir, bueno, no, es que es para sordos, ¿no? No es, bueno, luego que persona que haya aprendido la lengua como segundo idioma le venga bien, me parece genial. Y es verdad, porque hay mucha gente, ¿no? Que usa los subtítulos y que están hechos para sordos y dicen, uy, que fue excepcional, me encantó, o que hasta disfrutan de, digamos, de subtítulos que describen efectos sonoros o la música, ¿no? Bueno, eso está bueno porque te permite...
Se hacen memes también con esto. Ayer uno me pasaba de cómo describen la risa de este personaje de Friends. ¿Cómo que se llama?
Bueno, sí.
Es un meme como la re ex, conocido.
Ay, sí, me lo enviaron. Sí, me lo envió alguien. Sí, 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 sí.
Es la ex de Chandler.
La ex de Chandler. Sí. Tipo, Machine Gun Like Fire. Una cosa así, está buenísimo.
Qué bueno.
Sí, está bueno.
Guillermo,
Sí, yo iba a hacer una pregunta un poco práctica y también reconociendo mi ignorancia sobre el tema, porque si bien sé que en España tenemos la norma UNE, que se sigue hasta cierto punto, que es algo que podemos comentar también, en qué casos se sigue y en qué casos los clientes crean sus propias normas. Pero quería saber también en el Reino Unido qué normas existen o por cuáles se rige la gente, qué diferencias hay.
Bueno, aquí, digamos, el regulador es Ofcom y en el Reino Unido. Y Ofcom, digamos, en realidad no ofrece normas. Bueno, hay unas normas así bastante genéricas, ¿no? Sobre el subtitulado para sordos. Digamos que no hay una norma nacional que sigan, digamos, hablamos de televisión, por ejemplo, cada canal lo hace de manera distinta. Luego están las normas de la BBC, que digamos son las que tienen más, bueno, más profundizadas también, ¿no? Con más detalle, sobre muchísimos aspectos, bien detalladas, serían las normas de la BBC. Pero yo pienso que no hay una norma, digamos, que sigan, digamos, en la televisión o en la video on demand. Cada uno utiliza sus propias normas. Y cuando se trabaja para una agencia, digamos, de subtitulación, también hay otras normas, digamos, ¿no? Sí, no veo que haya un estándar, digamos, nacional, ¿no? Como de normas.
Y en tu libro, ¿qué explicas un poco en general las diferentes opciones que se pueden encontrar los subtituladores?
Sí, sí. Entonces hablo un poco de las normas de la BBC o de las normas o de Netflix o, bueno, de lo que existe, digamos, pero también un poco las diferencias, ¿no? De cómo, bueno, de las pautas que tiene cada norma.
¿Y tienes algún ejemplo de pauta que te guste o que no te guste de diferentes guías?
Hay algunas cosas de la BBC, por ejemplo, que cuando doy mis clases le digo a mi estudiante, bueno, sí, que es, así se ve, que se hace mucho de esta forma, pero eviten hacerlo. Por ejemplo, eso de usar colores para distintos personajes y luego poner, digamos, dos personajes en un renglón, el mismo renglón. Eso, para mí, no. Es como que siempre les digo de utilizar el line break, digamos, un poco para reforzar el hecho de que sean dos personajes distintos, ¿no? O de evitar de tener tres o cuatro líneas, de utilizar dos. Un poco de utilizar, digamos, los que son la parte técnica de la subtitulación para oyentes, ¿no? Que utilizar las mismas normas técnicas.
Sí, porque también si no genera como cierta confusión también, porque hay mucho material, sobre todo el interlingüístico, que van a tener que leerlo muchas veces con el subtítulo convencional, ¿no? Parece que puede ser un poco que maree bastante ver muchas diferencias, o tendría que haber por ahí más unificación y que no pase eso tanto. Por ejemplo, yo he visto en el subtitulado común que se aplica bastante esto de en cine, no lo he visto mucho en streaming ni nada, pero de, por ejemplo, reposicionar los subtítulos según donde está el hablante, sí. Ese tipo de cosas. Sí. En un subtitulado común está bueno y que no son... Más allá de lo que decíamos hace un ratito de que no hay que apropiarse de cosas, pero que si es algo que está bueno, creo que sirve más allá de si nació originalmente... En SDH o
sí,
no.
Eso de reposicionar el subtítulo, eso lo utilizaban más en BBC, pero ya casi mucho menos. Era algo que se hacía más hace años. Ahora lo estoy viendo mucho menos, ¿no?
Pero porque lleva mucho trabajo, ¿no? ¿Tiene que ver con eso? No, ¿O se sabe que o no funciona?
No, yo creo que no es que no funciona. Puede ser que lleve más trabajo y no sé si es para, digamos, no sé por qué, pero se ve menos de lo que se veía anteriormente. Y creo que las mismas guías de la BBC no, digamos, no es la primera cosa que recomienda sí, para identificar, digamos, los personajes.
Es curioso porque Guillermo hace un rato comentaba de las redes sociales, y en las redes sociales yo lo veo muchísimo. Y ahí estás hablando de creadores de contenido que no tienen nada que ver con el universo. Incluso a veces televisivo, ¿no? Y sin embargo, en los videos de TikTok y demás, si se usa los subtítulos, siempre van acompañando a la persona que está hablando y demás, así que, o muchas veces. Curioso.
Continuamos con el repaso de qué trata tu libro, porque más que nada, porque eso nos va a servir para hablar de algunas cosas del subtitulado para sordos que son muy interesantes. Es la excusa. ¿Sí?
Sí, sí. Luego creo que habíamos llegado, bueno, al capítulo así sobre el público. Uh-huh. Y bueno, luego hay un capítulo que trata un poco de la parte uh-huh. técnica. Y hay un capítulo que trata un poco más de la parte lingüística, ¿no? Porque, bueno, lo que pasa con el subtitulado para sordos es que muchas veces hay que condensar, ¿no? Entonces, ¿cómo hace uno? ¿Cómo se trata eso en el subtitulado para sordos, ¿no? Porque siendo que generalmente es intralingüístico, entonces ahí hay modos distintos, ¿no? De verlo. Y luego...
La literalidad.
Sí, sí.
El gran tema. ¿Quieres hacer...? Bueno, no sé si quieres ya pasar a lo siguiente, pero te quería preguntar por el tema de la literalidad. Bueno, de hecho, ya estás diciendo tú, ¿no? Hablas mucho de ello, explicas motivos a favor y en contra, y también te, bueno, se nota que también es después de hablar con usuarios, ¿no? Que supongo que te han sí. dado inputs distintos. En Netflix son muy claros, sí. ¿no? En Netflix claramente dicen antes de reformular, ¿no? O sea, sí. no reformules si puedes evitarlo y sí. quita alguna palabra, ¿no? Elimina algún ítem antes que reformular una frase.
Sí.
¿Puedes hablar sobre esto? ¿Cómo ves esto?
Sí, sí. Sí, bueno, eso tiene que ver también con la velocidad de lectura del subtítulo, ¿no? ¿Qué velocidad de lectura vamos a utilizar? Obviamente, si hay una velocidad ilimitada, entonces ahí no se necesita sacar nada. Pero en el momento en que es necesario, es como acabas de decir, que en vez de reformular o, por ejemplo, utilizar palabras o sinónimos que ocupen menos caracteres en el subtítulo, es mejor transcribir lo que se escucha en el audio. Y bueno, eso es debido principalmente al hecho que las personas sordas no es que no oyen nada. Entonces, la mayoría de las personas sordas oyen algo. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en que veo un subtítulo que más o menos corresponde a lo que estoy escuchando, entonces me resulta mucho más fácil leerlo y entenderlo. Si lo que escucho es distinto a lo que estoy leyendo, ahí ya me crea un poco de un problema, ¿no? Bueno, en realidad este fue... bueno, porque yo en las obras, digamos, para público infantil, condenso bastante, ¿no? Porque tampoco quiero tener un subtítulo a una velocidad de lectura que no la puedan leer. Y obviamente cuando tengo un público adulto, me pasa eso, que me dicen, pero no, pero mejor tener una velocidad de lectura más alta, pero que todo corresponda, ¿no? En vez de que no corresponda, porque en el momento en que no corresponde te crea más dificultad. Pero bueno, yo pienso que el hecho de tener que condensar para tener la velocidad de lectura, digamos, para que el público pueda leerlo, es inevitable, ¿no? Y sí, condensar sin, digamos, reformular. Obviamente a veces uno tiene que reformular porque si no el subtítulo no tiene que estar gramaticalmente correcto y es necesario, pero sí tener eso en cuenta, ¿no?
¿En clase haces ejercicios específicos de cómo condensar sin reformular con los estudiantes o no?
Bueno, les doy muchos... Trabajan sobre... muchos clips que tienen eso, ¿no? El hecho de tener que condensar y cómo lo van a hacer, ¿no? Luego también hay otras técnicas, por ejemplo, esa de, no sé, de anticipar el in time de alguna, un poquito, o, ¿no? Eso también ayuda, pero sí, en general doy bastante, bueno, doy muchos ejercicios que tienen, digamos, donde necesitan condensar. Y también, por ejemplo, no sé, hay cosas que se hacen en el subtitulado para oyentes que si hay un personaje que, por ejemplo, en el momento en que alguien abre la boca, aunque no diga nada, simplemente sea una exclamación o lo que fuera, eso también lo tienen que tener presente, ¿no? De que eso va subtitulado, porque como sordo veo que este personaje abre la boca y aunque haya dicho algo que es una exclamación simplemente, no lo sé, ¿no? Entonces el subtítulo es indispensable en ese caso.
¿Guillermo?
En relación con esto, yo te quería preguntar cuál es tu opinión sobre el uso o el abuso de las etiquetas referidas a los efectos de sonido. O sea, porque en algunas guías de estilo me consta que te dicen, si se puede identificar la fuente del sonido, no lo incluyas porque es redundante, ¿no? Pero tengo la sensación de que a veces se tiende mucho a poner cosas que son súper evidentes y a veces se ignoran cosas que deberían ponerse. ¿Tienes algún ejemplo de algo que suele pasar o que veas y digas, pero esto por qué lo han puesto? Sí, sí se ve.
Sí. Mira, bueno, en general lo que pasa es lo siguiente, y me pasa con todos mis estudiantes, ¿no? Que uno piensa que tiene que subtitular todo. Entonces, todos los sonidos que están ahí hay subtitular. Y no, es que no es así. Siempre hay que hacer un trabajo, digamos, de seleccionar cuáles son los sonidos que hay que subtitular, porque si no los subtitulo, entonces, no sé, el público no entiende lo que está pasando, lo que fuera. Luego, eso de ver lo que produce el sonido y ponerlo en la etiqueta, obviamente de evitar, porque es redundante. Pero bueno, depende del caso también, porque si subtitulo para niños, por ejemplo, entonces sí que voy a repetir lo que se ve, porque... Y porque pienso que el subtítulo tenga una función didáctica, ¿no? Y entonces poniendo esa palabra y pudiendo crear una asociación entre el texto y la imagen, entonces hay una función ahí didáctica del subtítulo. Pero para adultos hay que evitar, porque aquí en Inglaterra pasa que, bueno, luego el público dice, se sienten como, ¿no? Como patronized.
Exacto.
Y hay que evitar eso, ¿no? Entonces, y hay que siempre tener presente que nosotros vamos a subtitular siempre más de lo debido, ¿no? Entonces, cuando uno tiene la duda, yo siempre digo no, de no subtitularlo, ¿no? O, por ejemplo, la música es otra. Hay muchos casos de que, bueno, hoy día también se ve uno que está tocando la guitarra, plays the guitar. Pero bueno, yo eso lo veo, ¿no? Entonces, ¿por qué me ponen plays the guitar si se ve? Entonces, si voy a poner un subtítulo, voy a poner qué es lo que está tocando, ¿no? ¿Qué canción es? Después también hay muchos subtítulos sobre loud, ¿no? Indicar la intensidad del sonido. Eso también a veces no es necesario, ¿no?
Vale.
Un ejercicio bueno que...
No es necesario porque se ve, por ejemplo, o se interpreta por la intensidad si es una banda de rock, por ejemplo, o algo así.
Porque se ven los movimientos, se ven cómo están tocando.
Y si es la música de la banda de la película, ahí sí, ¿o no?
Bueno, ahí yo pienso siempre, ¿no? Bueno, está la música instrumental y cuál es la función, por qué está esta música aquí, ¿no? Y qué es lo que le tengo que comunicar a los usuarios, ¿no? Entonces, a lo mejor el título de la canción y el artista, o a lo mejor dependiendo del género, puede ser que sea una película de terror, entonces a lo mejor no es importante, digamos, comunicar el título y el artista, si no voy a comunicar el tono de la música, no lo sé, ¿no? Pero siempre...
Te iba a preguntar justo por eso, porque, o sea, ahí, entonces el tema de poner cómo es la música o cuál es el cantante o la cantante y el nombre de la canción, eso es algo que se evalúa caso por caso, digamos.
Sí, yo siempre digo que sí, ¿no? Porque imaginemos, no sé... Bueno, en una película donde, bueno, empiece con la música, bueno, por ejemplo, ahora yo estuve trabajando, bueno, estuve mirando con mis clases la película viejísima Drácula, ¿no? Bueno, la canción inicial es Swan Lake de Tchaikovsky. Bueno, obvio que voy a subtitular eso, pero eso empieza y sigue por, no sé, supongamos un minuto, ¿no? De música. Y no hay nada, solamente está Swan Lake de Tchaikovsky y las imágenes, y no hay diálogos ni nada. Bueno, eso no quiere decir que como tengo un minuto de imágenes nomás, entonces le voy a hacer la descripción de cómo es Swan Lake de Tchaikovsky. Para mí, pienso, ¿no? Como subtituladora, ¿qué es importante? Bueno, que comunique que es, no sé, classical music, bueno, creo que es Swan Lake de Tchaikovsky, todos saben que es classical music, a lo mejor ni eso. El título y ya está. Y luego que miren las imágenes, ¿no? como no le voy a decir, bueno, y acá la música, la intensidad sube, y acá baja, y ahora este instrumento y este otro. ¿Por qué? Porque no es importante, ¿no? Para poder apreciar la película en ese sentido.
No, el problema que yo veo es, y esto remonta de nuevo, seguramente deben estar pensando mis compañeros lo mismo, al episodio con Max, porque también a la gente le gusta seguir las reglas y a muchas empresas de streaming le gusta poner reglas. Entonces, si vos como que lo vas a ver y decís, bueno, cuando aparece esto lo pones así, asá, y entonces es como que en cierta medida terminamos subtitulando cualquier rama, cualquier tipo de subtitulado que sea, en cierta medida como especie de robots. Sí. Y nadie se pone a pensar o a evaluar todo esto que estás diciendo vos, ¿no? Y incluso a veces no lo hacen hasta por temor a que eso te lo marque alguien como un error porque no estás siguiendo las normas publicadas, ¿no?
Claro, no, eso totalmente. Pero, por ejemplo, y aparte la inseguridad que provoca, ¿no? Eso de tener un minuto sin subtítulos. Solamente puso un subtítulo. Pero sí, porque eso...
Me lo van a descontar.
Exacto. Le permite al público, a los usuarios, de apreciar más la... No es como si yo... ¿Por qué le voy a pedir al público que lea, ay, acá la intensidad sube o baja, si eso no es importante, ¿no? Es como, bueno, voy a describir todos los sonidos que aparecen. Es que no.
Suspira
otra vez.
No, porque van a estar leyendo subtítulos en vez de ver la película, ¿no? Y entonces yo siempre... Sí, otra vez, o sigue la misma música, ¿no?
Como que... Claro. Y es continúa, que no. Continúa sonando.
Sí, sigue, tranquilos, 30 segundos después, otro subtítulo. Entonces yo siempre digo, bueno, hasta que no haya un cambio de escena importante, piensen que el público va a saber que eso continúa, ¿no? Hasta que no haya un cambio de escena importante. Pero sí, yo creo que la tendencia, bueno, de todos es esa de decir, bueno, voy a seguir, ¿no? No es describir, digamos, todos los sonidos o toda la música, es pensar a lo que es importante, ¿no? Y a veces sí, a veces hay un minuto en que uno no pone subtítulos si no tiene que poner un subtítulo.
Y a veces lo importante es el silencio, no el sonido.
Sí, obvio, el silencio también. Y a veces el silencio hay que subtitularlo, ¿no?
Sí.
También.
En ese caso va un subtítulo. Si lo importante es el silencio, podría ir. Perfecto.
Silencio
pues,
incómodo.
Silencio incómodo. Soledad, y ya, bueno, como comentario final sobre el libro, ¿hay algo que de lo que estés especialmente orgullosa o algo que ahora cambiarías de cómo lo escribiste? Aunque hace muy poquito que lo escribiste, salió el año pasado, ¿no? En el 2021.
Sí. Mm. Bueno, digamos que lo que más me gusta, bueno, obviamente uno lee el libro que escribió y encuentra muchísimos errores y dice, uy, no, aquí lo tendría que haber hecho distinto, aquí, bueno, eso me pasó. Pero digamos que así, pensándolo ahora, creo que lo que más me gusta es, bueno, la énfasis, digamos, en entender la diversidad del grupo de personas para quienes subtitulamos, porque creo que eso no está disponible, digamos, no es algo que... Si uno quiere empezar a subtitular para sordos, no es lo que está más disponible, ¿no? Y tiene un enfoque, digamos, que no es tan común. Pero igualmente, lo que sí me hubiera gustado proponer pautas que estuviesen basadas sobre estudios experimentales, ¿no? Entonces pienso, bueno, si se pudiera en un futuro, bueno, con tiempo y obviamente con apoyo, digamos, conducir estudios experimentales, ¿no? Para evaluar ciertos aspectos del subtitulado para sordo. Eso estaría bueno porque... Y de ahí sacar las pautas, ¿no? Porque creo que hoy en día, en general, las normas están hechas un poco por preferencias, por encuestas, ¿no? Sobre las preferencias del público. Y aunque eso puede ser... Bueno, útil de cierto modo para un público adulto, para un público infantil, yo no creo que lo sea, ¿no? Entonces, como que un libro con un enfoque más experimental, diría.
Sí, a ver si las plataformas, bueno, porque es lo que dices, ¿no? Las normas, por un lado, ahí están. Luego hay plataformas que las aplican y otras que no. Que las aplican bien o que no las acaban de aplicar bien. Uh-huh. Y nos falta toda esta parte técnica que habéis comentado antes en el caso del teatro, ¿no? Si se quiere uh-huh. ser más creativo. Y es posible que en los próximos años, si, ¿no? si hacemos así una carta a los Reyes Magos, uh-huh. tengamos posibilidad de ver ya contenido con subtítulos más creativos. Así que nada, nos encantará que seas una de las promotoras y que vuelvas al podcast a contárnoslo.
A los Reyes Magos no, participan del concurso con una y le piden que quieren que la aplicación tenga todo eso. Y cuando vea a la gente de una que 50 personas se le ocurrió la misma idea porque la escucharon en este podcast, primero que no ganen el premio y segundo que una la aplique igual, aunque bueno, como beneficio a la comunidad
y nos suba el patrocinio.
A ver, es que una son nuestros reyes, claro, una también. son nuestros reyes magos, entonces
es cierto, en cierta medida.
Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Soledad, de verdad, por habernos acompañado hoy, y eso, esperamos volverte a ver muy pronto por aquí.
Bueno, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Un gracias. Placer. Luego. Estoy yo particularmente enamorado de tu acento, lo quiero decir públicamente, así que doble placer por escuchar ese acento argentino ahí de fondo porque me encantó. Gracias, Soledad.
Muchas gracias. Bueno.
Chao, chao.
Hasta luego, chao.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
A todos los subtítulos les faltan caracteres, pero a los mejores nunca les falta personalidad. ¿Qué los hace tan especiales? Quédate y descúbrelo con Guillermo Parra. Bienvenido a Subtítulos con Carácter.
Saludos, curiosos y amantes de los subtítulos. Hoy me gustaría dedicar la sección a una gran incomprendida, que para mí es la serie The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window, titulada en español La Mujer de la Casa de Enfrente de la Chica en la Ventana. Este título, más propio de una tesis doctoral, yo creo que de una serie comercial, realmente esconde una referencia y esconde también una declaración de intenciones. Lo que pretende ser la serie es una parodia. Y mucha gente se la ha tomado demasiado en serio, hasta el punto de criticarla o incluso de dejar de verla por sus supuestos errores de guión, cuando en realidad no son tales. Son detalles que se han introducido expresamente en la trama. Y cuando digo que es una parodia, ¿qué parodia exactamente? Pues son subgénero de películas o series detectivescas, policíacas, en las que la protagonista es testigo accidental de un asesinato. Acude a la policía, pero por alguna razón no la creen y decide investigar por su cuenta para demostrar que no está loca y que lo que ha visto es cierto. Los primeros títulos que me vienen a la cabeza son The Girl on the Train, la chica del tren, y The Woman in the Window, la mujer en la ventana. Y a estas películas hace referencia tanto con el título de la serie como con el título de algunas novelas que lee la protagonista a lo largo de la serie. Al principio, de hecho, está leyendo una que se titula The Woman Across the Lake, la mujer al otro lado del lago, y hacia el final está leyendo otra que se titula The Girl on the Cruise, la chica del crucero. Así que se crea todo un juego metareferencial con el título de la serie, las obras que aparecen dentro de la serie y las obras a las que parodia. El tono paródico se aprecia porque se dan situaciones a veces absurdas, pero a nivel lingüístico también utilizan mucho un recurso que es la repetición. Utilizan la repetición hasta la saciedad. Por poner un ejemplo, esta es una conversación entre dos mujeres sobre algo que ha ocurrido. Such a tragedy to lose your mother. Not just that tragedy, you know, the tragedy after the tragedy. There was another tragedy. Entonces, claro, toda esta repetición de tragedia, están hablando de algo que se supone que es muy solemne o muy triste, pero realmente la conversación suena estúpida, o sea, suena graciosa involuntariamente, ¿no? Y esto es lo que le da el tono a la serie. Con lo cual, por mucho que estilísticamente en español se tienda a evitar esas repeticiones, en este caso yo diría que es necesaria, es algo deseable porque el guión te lo pide. La repetición no solo es de palabras sueltas, sino a veces de intervenciones enteras. Por ejemplo, un personaje se está disculpando y dice «It takes a big person to admit they're wrong». A lo que la otra persona le responde «Well, I'd say it takes a big person to admit they're wrong, but you already said that». Con lo cual juega también con las convenciones sociales de que se supone que los cumplidos no te los haces a ti mismo, sino que te los hace otra persona. En fin, así todo el rato. Y uno de los detalles ocultos que más me han gustado de la serie es que cada vez que la protagonista va al cementerio a visitar a un ser querido, la inscripción de la lápida cambia, un poco para burlarse de esos mensajes cursis inspiradores que se inscriben a veces, ¿no? El tercero de ellos es el más gracioso, que es There's no I in heaven, jugando con esa ambigüedad de I como pronombre y como letra, que se tradujo al español como no hay yo en cielo o en el cielo. Y que yo creo que es un error porque no es un recurso tan utilizado en español. No decimos cosas como Spain without the S. Y me dio por mirar otras versiones y vi que algunos traductores iban más allá, pero se lo tomaban demasiado en serio. Y para mí la solución ideal es la de la traductora alemana que dice Über den Wolken regnet es nicht. Es decir, no llueve por encima de las nubes, que me parece una traducción creativa y en línea con la cursilidad de la serie. Y aquí lo dejo por hoy. Recordad que si queréis seguir al tanto de novedades en subtitulación, podéis seguirme tanto en Twitter como en Instagram y estar atentos al hashtag subtítulos con carácter. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.
Muchas gracias, Guille, por tu sección. Bueno, chicos, ¿qué les pareció el episodio de hoy, Blanca?
Yo estoy encantada, ya sabéis que tenía muchas ganas de hacer este episodio.
Iba a decir, sí, qué feo, que no me gustó nada este tema y este episodio.
A ver, o sea, está claro que el subtitulado para sordos pues ya tiene muchos años, ¿no?, de recorrido, como hemos ido comentando en la entrevista, pero me parece muy importante que hasta el año 2021 no se haya hecho un manual tan completo como el que ha hecho Soledad. Y estoy muy contenta de que haya venido al podcast, la verdad, porque, bueno, para mí es una eminencia en este tema. Así
y como
que
ella genial. Dice, también un manual para poner un punto de partida también, no un manual Exacto. que sea el manual definitivo de su titulado para sordos, ¿no?
Sí, ya dice ella, ¿no?, que quiere hacer sí, más, sí. Así que estaremos atentos.
Guille.
A mí sí, a mí de hecho me ha hecho mucha gracia que empezara aplicándolo como marionetista, ¿no? Porque sí, es un poco
increíble.
Otra faceta, ¿no? Porque es verdad que la gente que se dedica pues, a lenguas y a traducción y demás no son solo, a lo mejor, lingüistas, no son solo traductores, ¿no? Y también yo creo que le da una visión diferente del trabajo
Sin dudas.
Que hace.
Y sí, por cierto, ese contacto, ¿no? Además ella hizo como mucho hincapié en la necesidad de saber si lo que uno hace y de lo que uno habla funciona, ¿no?
Claro, es como si los traductores que hagamos, yo qué sé, subtitulado traducción para doblaje, fuéramos a la vez cineastas, ¿sabes? Es que pues te da esa visión de la que hemos hablado en uh-huh. otros casos. Uh-huh. Y la otra cosa que quería comentar es que muchas de las cosas que ha mencionado ella, me han hecho pensar, sin conocer en profundidad cómo es, pero me han hecho pensar en Elia Sala y en su tesis sobre subtitulación para sordos, pero era como subtitulación creativa,
sí,
para niños.
Sí, sí, hay varias tesis que han ido en este sentido y ahora hay una, la que comentaste tú en un episodio del podcast, pero tenemos también la tesis de Ana Tamayo, tenemos a Ana Tamayo, Elia Sala. Sí, sí.
O sea que ya tenemos más nombres que invitar relacionados
bueno,
con este tema.
Bueno, sí, estos nombres ya están en la lista desde el principio, pero es que no damos abasto.
O sea, lo que sí seguro es que más allá de los nombres, este es un tema al cual vamos a tener que dedicarle otro episodio más adelante porque además hay mucho trabajo y eso también es una parte del público al que le interesa también por ese lugar, no solo por lo académico, así que me parece que muy interesante porque aprovechamos algunos momentos de la entrevista para hacerle preguntas al estilo curso a Soledad, así que estaría bueno otro episodio más dentro de esa línea.
Pues sí.
Sí, quizá que profundice también en las normas específicas, ¿no?, para el subtitulado al español.
Sí. Sí, sí, correcto. Muy bien, y hasta aquí llegamos entonces con el episodio de hoy. Recuerden visitar a nuestro patrocinador Una en su sitio web una.net y registrarse para las 4 semanas gratuitas de prueba. Recuerden también que pueden encontrar toda la información del podcast en nuestro sitio web www.ensincroniapodcast.com y también en YouTube, y que nos pueden encontrar a nosotros tres en LinkedIn, Twitter e Instagram. Hasta la próxima.